¿Alguna vez has visto algo en tu comunidad que ha sido ignorado por mucho tiempo y piensas, esto no es normal? Ahora puedes escribirle al Nuevo Día a través de noesnormal@elnuevodia.com y tu comunidad podría ser reseñada en una historia.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, escuelas privadas siguen enfrentando retos económicos para impartir clases. Además, el informe de recaudos de Jennifer González muestra más gastos que ingresos durante diciembre. Y, tras una victoria ante los Gigantes de Carolina, los criollos de Caguas se preparan para la Serie del Caribe. Hoy es martes 23 de enero. Los padres de estudiantes matriculados en escuelas privadas han tenido que enfrentar los diversos retos económicos que se les han sumado a este sector en los pasados años. Ahora, nuevas medidas han obligado a algunas instituciones a tener que alzar el costo de la matrícula. Keila López Alicea conversó con padres y funcionarios educativos y nos comparte su perspectiva. Keila, buen día.
Saludos, David. Qué bueno estar con todos ustedes hoy.
Keila, ¿cómo han aumentado los costos de la educación privada en Puerto Rico?
Bueno, en los últimos años, particularmente desde el año académico 2016-2017 hasta el año académico 2022-2023, en promedio, lo que son los costos de matrícula para los estudiantes de pre-pre-kinder a duodécimo grado han aumentado en un 13% en las escuelas privadas del país. Esto de acuerdo con la información que las propias instituciones reportan al Departamento de Estado. ¿Verdad? Una información que se recopila a través de lo que se conoce como la Plataforma Electrónica de Datos sobre Educación. En promedio, las instituciones que respondieron y que proveyeron esta información al gobierno cobraban una matrícula de $609 para el año escolar 2017-2018 y la matrícula aumentó a $702 para el año académico que terminó en el año pasado, en el 2023. A esto se le tienen que añadir, ¿verdad?, lo que son los costos de las mensualidades, lo que son los costos de libros, de materiales educativos, de uniformes, de modo que pues ha ido paulatinamente aumentando año tras año lo que son los costos en los que incurren los padres de familia para tener a sus hijos en instituciones de educación privada, de educación básica, ¿verdad? En este caso pues estamos hablando hasta educación de cuarto año.
¿Y qué razones han obligado a las escuelas privadas a tener que asumir estos retos económicos en sus arcas?
Bueno, mediante múltiples entrevistas que realizamos tanto a educadores, ¿verdad?, a personas que, a directores y presidentes de colegios privados, como la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico, principalmente pues la explicación es el aumento en el costo de vida, ¿no?, la inflación. Y también pues lo que han sido medidas de política pública que ha tomado el gobierno y que han incidido, que han impactado, así sea directa o indirectamente, a las educaciones privadas. Por ejemplo, ¿verdad?, el periodo que estuvimos mirando para este reportaje comienza en el año académico 2016-2017. Bien sabemos que en el 2017 Puerto Rico pues sufrió el golpe de los huracanes Irma y María, y las instituciones privadas, como todas las instituciones en Puerto Rico, pues sufrieron unos daños que tuvieron que subsanar. Porque las compañías de seguro no necesariamente pagaron a tiempo o muchas de ellas pues no cubrieron la totalidad de los daños que sufrieron. Asimismo, en los últimos años se ha aumentado el salario mínimo a los empleados, así que ellos también han tenido que incurrir en gastos adicionales para pagar esos aumentos, que cabe señalar que este verano entra en efecto un nuevo aumento al salario mínimo que lo elevaría a 10.50 la hora. Asimismo, recordarás que hace unos años el gobierno otorgó un aumento al salario base de los maestros del sistema público, aunque eso pues no impactó los maestros del sistema privado. En muchas instancias sí tuvieron que hacer algunos ajustes en los salarios que le ofrecen a sus docentes para mantenerse competitivos y no perder, ¿verdad?, que no hubiese un éxodo masivo de maestros del sistema privado al sistema público. La presidenta de la Asociación de Educación Privada, la profesora Emma Sulzona, nos comentaba que hay instituciones de educación básica privada que han intentado evitar tener que imponer aumentos en los últimos años. Sin embargo, han tenido que pues presentar sus números a lo que son las familias y documentar cómo sus gastos han ido aumentando. Bien sabemos los aumentos en agua, en luz, Así que poco a poco, ¿verdad?, tienen que tomar la decisión de hacer esos aumentos y se informan bastante temprano en el semestre escolar. Incluso algunas instituciones han estado informando a las familias desde antes que terminara el semestre pasado, de modo que puedan tomar las decisiones de, ¿verdad?, si continúan en la misma institución privada, si escogen otro colegio para sus hijos o si pues simplemente escogen otra opción educativa como sería el sistema de educación público.
Keila, muchas gracias por la información.
Muchísimas gracias por tenerme.
A continuación, repasamos los ingresos políticos de la comisionada residente y precandidata a la gobernación por el PNP, Jennifer González. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
La comisionada residente y precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Jennifer González Colón, gastó más dinero de lo que generó en diciembre, según el informe financiero presentado ante la Oficina del Contralor Electoral. Esto aún la ubica en desventaja de su contrincante primarista y actual gobernador, Pedro Pierluisi, que aún cuenta con 4 veces más de lo que ha generado González. Gloria Ruiz Quilan trabajó esta historia y nos comparte los detalles. Gloria, bienvenida.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Cuéntanos, ¿cómo se vieron los recaudos de González durante este periodo? Y explícanos eso de más gastos que ingresos.
Durante el mes de diciembre, la comisionada residente en Washington, quien reta en primarias al gobernador Pedro Pierluisi por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista, tuvo ingresos de $144,376.03. Sin embargo, los gastos superaron esa cantidad de recaudos porque totalizaron $173,703.08. Estos gastos, debemos reseñar, incluyeron el pago de 23 anuncios a un costo de $10,389.32.
Y esto de que haya más gastos que ingresos, ¿qué significa ante el Contralor Electoral?
Más que ante el Contralor Electoral, significa que en ese mes, en un mes en particular, el gasto de dinero fue mayor de la capacidad de ingreso que tuvo la comisionada residente. Y esto contrasta bastante con la forma en que se ha comportado el gobernador Pierluisi, porque mensualmente, sobre todo en el mes de diciembre, tuvo recaudos de más de $500,000 y es una máquina en términos de hacer actos políticos que le generen ingresos para su campaña. La comisionada residente solo tuvo un acto político en el mes de diciembre que le generó $17,600. Sin embargo, también tuvo donativos individuales, en este caso por $100,150.
Y el hecho de que gaste más dinero de lo que ingresó en este caso en el mes de diciembre, ¿significa que González está en negativo en términos de recaudos?
No, porque recordemos que el dinero es acumulativo. Estamos aquí teniendo el retrato de lo que corresponde al mes de diciembre. La comisionada residente, sin embargo, por lo tanto, no están en rojo sus finanzas o el dinero que tiene disponible para hacer campaña. De hecho, debemos reseñar que la comisionada residente está en desventaja en comparación con Pierluisi en términos de la cantidad de dinero que tiene para poder hacer su campaña. El gobernador tiene disponible $4,401,596.13 y González solamente posee $1,012,817.88.
Gloria, gracias por compartir estos detalles y estar con nosotros.
Siempre a la orden.
Los criollos de Caguas obtuvieron una victoria frente a los Gigantes de Carolina en una reñida serie final de Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Ahora, el equipo cagüeño se prepara para su participación en la Serie del Caribe, que se llevará a cabo durante la primera semana de febrero. Jorge Figueroa Loza se une ahora a nosotros para conversar al respecto. Jorge, saludos.
Saludos, David. Saludos a todos aquí en Diario.
Cuéntanos, ¿cómo estuvo esa final? ¿Fue sorpresa la victoria de los criollos?
Mira, David, sabíamos que esta final que iba a ser un máximo de 9 juegos y se extendió a 8, iba a ser competitiva entre los criollos de Cabo y los Gigantes de Carolina, pero sin duda, en papel, los criollos demostraban una alineación mejor y más dirigidos por Yadier Molina, ya sabemos, ¿verdad? Ex estrella de las Grandes Ligas, receptor que está en su primer año dirigiendo en el torneo local, utilizó cada pieza de su equipo a la perfección. Era como si él tuviera un tablero de ajedrez y movía cada pieza para utilizarla en los momentos oportunos que los criollos aprovecharon para ganar esta final, que es el campeonato número 21 en su historia. Es la novena con más campeonatos en la historia de béisbol invernal puertorriqueño. Y hubo duda al principio, ¿verdad? Porque los criollos terminaron cuartos. Esa fue la última posición para clasificar. Tuvieron una mala racha en esas últimas semanas. Y el propio Yadier, ¿verdad? Siendo Yadi, fue a las redes sociales y puso un mensaje de confianza a su equipo de que el champán sabe mejor desde abajo. Así que como los cuartos lugares en esa semifinal eliminaron a los líderes Cangrejeros de Santurce en 5 juegos. Y se vieron con los Gigantes, que terminaron segundos en el torneo, con un Brian Torres que fue el jugador más valioso, el dirigente Eduardo Guzmán ganando su segundo premio de dirigente del año de forma consecutiva. Pues los criollos lograron, ¿verdad?, derrotarlos para coronarse como campeones, un campeonato merecido por el equipo que formaron, que ahora va para la Serie del Caribe.
Ahora los criollos se enfocarán en la Serie del Caribe. ¿Qué se puede esperar de ese torneo?
Mira, esta Serie del Caribe va a regresar a Miami. Hace un tiempo se celebró allá en Estados Unidos. Va a ser la primera vez que va a estar allá en el Parque de los Marlins de Miami, de las Grandes Ligas, el Lone Depot. Y curiosamente, Puerto Rico es el primer torneo que termina. Estamos esperando, ¿verdad?, para conocer los rivales de las ligas de República Dominicana, Venezuela y México, que ahora mismo están jugando sus finales de torneo, ¿verdad? Cabe recordar que la Serie del Caribe van los campeones de cada liga, de cada liga invernal en el Caribe. Antes, pues, se le pone el país como representación. Así que ya los criollos picaron adelante. Ya mañana en la tarde se espera anunciar el equipo. Hay que ver cómo se va a reforzar la novena criolla. Podemos esperar, ¿verdad?, ver jugadores ya reconocidos como Vivian Machín, Farga, Jonathan Morales. Hay que ver si Emanuel Rivera, que reforzó primero a Santurce y ahora los criollos, va a estar disponible porque es de los Diamondbacks de Arizona. Igual los casos de otros jugadores como Luis Vázquez, Jaxel Ríos, Jorge Benítez, que también tienen compromiso con el béisbol organizado, a ver si están disponibles. Y la liga ahora toma el equipo y se puede reforzar de jugadores que estuvieron en los equipos eliminados. Así que no sorprendería ver a jugadores de Carolina uniéndose a Caguas, como es el caso de Brian Torres, el MVP, JC Escarra, un receptor de calidad para reforzar esa área. Así que vamos a ver, ¿verdad?, mañana. Como anuncian esa plantilla, que va a estar dirigida por Yadier allá en Miami, donde estuvo en marzo dirigiendo al equipo nacional en el Clásico Mundial. Ahora regresa, ¿verdad?, para la Serie del Caribe, que Puerto Rico busca ganar por primera vez desde 2018, que por cierto fue ganada por los criollos.
Jorge, muchas gracias por estar con nosotros y todo el éxito a nuestro equipo en la Serie del Caribe.
Gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda Datari, y al editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado. Hasta mañana.